Nuestros invitados de hoy han triunfado con sus interpretaciones en el mismísimo Shakespeare Globe Theatre de Londres. Ya pasaron por Madrid en 2012 y ahora vuelven después de una gira de más de 70 funciones. Hablamos de la obra Enrique VIII, personaje al que encarna Fernando Gil, que está hoy con nosotros junto a Alejandra Mayo, que es la dama de Ana Bolena y de la reina Catalina. Desde la capital, además, van a preparar el salto a su gira internacional, que empezará en Estados Unidos, en Santa Mónica. Ya creo que tienen las gafas, el bañador y todo preparado. ¿Qué tal, Fernando? Alejandra, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Bienvenidos. Y además acompañándonos también está Juan Carlos González, nuestro querido amigo de Carpetania. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que nos va a dar también un paseo diferente por Madrid. ¿Has preparado si Enrique VIII viniera a Madrid? O si alguien quisiera sentirse como Enrique VIII, ¿qué vuelta daría por Madrid?
Vamos a hacer un paseo por Madrid con Enrique VIII. Vamos a adelantarle un poco en el tiempo, porque si llegara en la misma época en que vivió, no se iba a encontrar prácticamente nada, una pequeña villa. Entonces le vamos a adelantar como 100 años, inicios del 17, cuando ya era corte, y vamos a pasear y le vamos a hacer un programa de estancia en Madrid.
Qué bonito.
Bueno, vamos a hacer un poquito de trampa ahí, ¿eh? ¿Qué tal, cómo estáis?
Bien, bien. Uno viene de Londres, se encuentra en un paseo estupendo.
Fernando, ya son unas cuantas, ¿eh?, a las espaldas.
Sí, sí, ya cerca de 70 representaciones de este pedazo de historia, que la verdad es que habla por sí misma, ¿no? Un personaje, este pedazo de animal de bellota que es Enrique VIII, que no dejaba títere con cabeza, literalmente. Y la verdad es que parece que a tenor de la respuesta del público sigue interesando la historia, o sea que...
Oye, y esto cuando uno hace un papel tan importante como este y está tanto tiempo haciendo la obra, yéndose de gira y demás, de repente le empiezan a surgir a uno proyectos relacionados con ese mismo personaje. Es decir, hay gente que de repente te ha visto así... Ah, pero es que da muy bien para hacer esto, o para hacer otra cosa clásica, o para hacer...
Sí, pues de momento mi vinculación con el tema clásico sigue con Fundación Siglo de Oro, que a partir de noviembre vamos a empezar a trabajar el Castigo sin Venganza, ¿no? Y El perro del hortelano, para estrenarlo en el canal, en un ciclo del Siglo de Oro, a partir de febrero y tal. Pero lo que me preguntabas antes, sí que es verdad, sí que... trabajando así, llevando un año con tragedia, sí que echas de menos un poco la comedia a veces, ¿no?
Pero fíjate, cuando Alberto te estaba preguntando, yo digo, te estabas preguntando si hacer de papel 70 veces, 70 representaciones de Enrique VIII, coges los tics de Enrique VIII, no sabes si vas por ese cara.
Como Johnny Bismuller.
Exactamente, sí. Vas cortando cabezas, separándote.
Hombre, de Spamalot hice unas 700, ¿eh? Sí. Y no me da por ir volando por ahí con escobas de madera.
¿Cómo? Hace tiempo.
Parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando estaba en la Gran Vía haciendo ahí y bailando y cantando. Oye, Alejandra, ¿está de ser jefa? ¿Le da uno pie para cogerse también los papelitos que a uno le gustan o no? ¿Cómo se hace esto?
Pues, desgraciadamente, no. No. Para eso está el director y generalmente él toma la decisión. Sí, puedes decidir un poco involucrarte más en el acto de la actuación o involucrarte un poco menos, ¿no? Pero los personajes luego es en función del perfil y del director. Entonces, bueno, si tienes muy buenas migas, si haces muy buenas migas con el director, quizá, pero no es mi caso.
Oye, cuando uno planea una obra de estas características, ¿tenías pensado que al final iba a salir como ha salido? ¿Que ibais a ir teniendo el éxito que habéis tenido? Porque yo creo que crítica mala no ha habido ninguna, o sea que...
No, la verdad que no, nada. Nada de este proyecto era ni siquiera imaginable. No, tú no sueñas con que va a venir el director del Globe a preguntarte que si quieres hacer Enrique VIII en castellano. Entonces, ni te atreves a soñarlo. Y fue un regalo. Estábamos en el canal haciendo El Castigo sin Venganza. Ellos estaban buscando, con motivo de las Olimpiadas Culturales, o sea, de las Olimpiadas.
Hicieron la paralela.
Esto es. Y ellos estaban buscando pues sus compañías que representaran los textos. Y vinieron a Madrid, vieron El Castigo, le gustó tanto que ese mismo día, esa misma noche, nos dijo...
Sí, porque en un principio la obra estaba hecha para hacerla en principio en Londres, y luego ya al hacerla en Madrid ha sido posterior, ¿no? O sea,
sí,
ha sido montaje, aprovechar el montaje.
Iba a morir el asunto en Londres, porque evidentemente es una obra que nos impusieron ellos. Nosotros en principio tampoco teníamos pensado que esto podía generar un interés, y aparte que era muy complicado mover una obra con 20 personas en gira, tal con la que está cayendo ahora mismo culturalmente en nuestro país. Y entonces pensamos que iba a morir la historia allí. Lo que pasa es que generó un interés por parte de iniciativa privada y nos pusieron un poquito de dinero, sí. Mercedes Benz para empezar la gira y tal. Uh-huh. Incluso podemos hablar de UNIR también.
Sí, claro. UNIR también nos apoyó en la gira, ¿no? Hemos encontrado apoyos, es verdad que eran. Lo que pasa es que en el teatro yo no sé uh-huh. qué pasa, que a mí me pasa esto. Nosotros llevamos ya 12 años y generalmente lo que crees que va a funcionar no funciona, lo que dices esto no va a funcionar, funciona. Es un, y tú los ingredientes y el cariño y la profesionalidad la pones igual. Uh-huh. Y a veces sale y a veces no. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues nada, seguir trabajando, hacer... Y esto fue un poco así.
Habéis cambiado además de teatro y habéis cambiado de IVA, porque con el otro, en el canal yo creo que estabais con el otro IVA, se nota tanto, para tú que eres productora, se nota tanto.
Se nota mucho.
Duele tanto este 21.
Duele mucho, lo que pasa es que yo he de reconocer que nosotros somos fundación. Entonces el IVA a mí ahora lo veo de lado.
Pero está llamando a las puertas. Sí. Juan Carlos, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a imaginar que llegaría a Madrid y haría noche en el Escorial.
Qué
sitio
miedo.
Un tanto siniestro, ¿eh? Para los ingleses, para ese rey de Inglaterra y señor de Irlanda, y que entraría a Madrid por Galapagar, Torrelodones, Aravaca y el Camino Real, lo que hoy llamamos el Paseo de la Florida.
Valdemorillo también.
Para sentarse...
Se iría parando en todos los clubes estos de Alterne, claro, ¿no? Yo creo, habría que cerrarlos.
Eso se lo he puesto para después, para que conozca la noche madrileña. Entonces, estaría alojado en el Alcázar. Ajá. El Alcázar sería ya de los Habsburgo, de los Austria, hemos dicho que íbamos a adelantar el tiempo. En la Torre Dorada de los Alcáceres, a ver si tiene buena vista.
No está mal, no
para
está
esta
mal.
Estancia en Madrid. Y
tú, si lo que sea no te gusta, lo decimos, sí. Y cambiamos. Sí, el rey, sí. Aquí usted vale. Manda.
Pues llegada por la noche, reposo y descanso. Por la mañana, primero misa y rezo. Desayuno y después...
Pero misa y rezo, ¿de qué tipo?
Era obligatorio por la mañana, primera.
Sí, te hago un cisma
en un momento.
En un periquete, vamos.
Ya lo hiciste.
Bueno, pues después de la misa y rezo, a practicar deporte cinegético. A la casa de campo, fauna y flora, cazar un poquito, charlar con el rey y adelantar un poco asuntos de Estado, porque se supone que el rey puede venir aquí para arreglar esas diferencias con España.
Carlos, ¿qué tipo de cacería en la casa de campo?
Primero empezamos con la cinegética.
Estamos hablando de hace tiempo. Sí.
Le he dicho que por la noche le preparaba ya otro tipo de cacería. Y después de ese ejercicio de por la mañana, un banquete real con una comida frugal. Por ejemplo, perniles con los principios, pavo asado en su salsa, pastelillos de ternera hojaldrados, pichones y torreznos asados.
El rey está contento.
Está bien.
Lechón asado, trufa frita, tocino negro y de postres uvas, melones, limas,
dulces, un elefante.
Almendras, orejones, manteca fresca, peras y conservas en variedad. Todo eso regado por vino blanco de San Martín de Valdeiglesias y tinto de Medina del Campo, que era el vino de los reyes.
Que a las 3 de la tarde llevo un pedo ya como
claro.
Fenómeno.
Hay que dormir la siesta, ¿no?
Pero perdonar, esto no lo paga producciones.
Lo paga la Casa Real.
Vale.
Fenomenal.
Sí.
¿Cuál? ¿La nuestra o la visitante?
Venga, no pares, que nos dejas ya en ascuas. Ya quiero ver cómo termina el día.
Bueno, vamos por la tarde. Venga. El primer día es para conocer en Madrid. Entonces, un trayecto hacia la calle Mayor, pasando por la Plaza de San Salvador, Platerías, hasta llegar a esa Plaza Mayor, sitio emblemático público de Madrid.
Que de aquella época no se podía decir que era el casco antiguo, ¿no?
No, era el centro, claro, el mercado de Madrid.
El casco,
por la tarde, sitio de espectáculos. Por eso vamos a hablar de espectáculos. Juego de cañas, volatineros y ejecuciones públicas. Rey le llamaría la atención porque mientras en Inglaterra cortaban la cabeza con un hacha, aquí en cambio se ahorcaba o se... degollaba. Por lo tanto, la costumbre y el uso era bien distinto.
Igual me lo llevo a mi país. Ya está una idea.
Noche de reposo y segunda jornada, que es intensa. Primero, visita social y política a la embajada británica, que en la época de los Austrias estaba en lo que es la Casa de las Siete Chimeneas, en Barquillo, en la zona de Banco. Allí comer y por la tarde algo importante. Visita al Colegio Inglés, nos vamos acercando al barrio de las Letras, para luego ver una representación teatral en el Corral de Comedias de la Cruz. Por ejemplo, un Lope de Vega.
Muy bonito, muy bien.
Donde aparecen jóvenes actrices. Sí. Y luego, después de la obra, pues se puede conversar con entretenidamente con esas actrices.
Creo que me conoces.
Por cierto, también le llamaría la atención a Enrique VIII ver que en la obra de teatro, en la función, aparecen mujeres, porque en esa época en Inglaterra eran hombres los que salían disfrazados de mujeres.
No les nos atrevían las actrices.
Idea que también me voy a llevar a mi país.
Bueno, pues vamos a ver la visita incógnito por la noche. Mesones, figones y a elegir. O visita a casa de trucos para jugar a los naipes, o visita una casa de tolerancia para conocer a las profesionales madrileñas.
¿Qué elige más, majestad?
El tatarabuelo de Tamariz.
¿Elige truco o elige trato? Oye, pues tan organizado una...
No, genial, genial, vamos. Me encanta mi paso por España.
Alejandra, al que todavía no haya visto la función, al que todavía no haya visto Enrique VIII, ¿qué le podemos decir que se va a encontrar?
Pues sobre todo un texto que en España no se había hecho nunca. Nunca habíamos representado Enrique VIII y con una versión que han hecho un trabajo tanto el director Ernesto Arias como José Padilla y Rafa Lavín. Hicieron un trabajo de dramaturgia, la verdad que muy, muy, muy loable. Sí. Cierto es que rescatamos el personaje de, aunque se llama Enrique VIII la función, pero
digamos que los ingleses lo que les interesaba, por lo que nos adjudicaron esta obra, es porque existe uno de los pocos personajes españoles dentro de la literatura de Shakespeare y tal. Creo que hay dos o tres, y este es uno de los más importantes, ¿no? La gran damnificada de la vida de Enrique VIII, que es Catalina de Aragón, que se convierte en la primera divorciada de la historia moderna.
Uh-huh. Sí. Repudiada.
Y repudiada. Y entonces tenían interés por ver qué hacíamos con este personaje y tal, le daba morbo. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hicimos fue tirar del hilo de este personaje y hacer... Y convertir la historia en su paso por la corte de Enrique VIII, ¿no? Y es un personaje que en la original moría en el tercer acto, y aquí lo hemos ampliado hasta el final, ¿no? De hecho, el final es una escena increíble en la que se converge el nacimiento de Isabel I de Elizabeth con la muerte de Catalina Aragón. Y después todo el resto es un poco pues ver el gran personaje este de Enrique VIII, que era un animal que ya un poco yo creo que la gente ha olfateado con la serie de los Tudor, y que era pues un momento en Inglaterra y en el resto del mundo en el de grandes cambios, y que este hombre propició uno de los grandes cambios, que fue la primera ruptura con el catolicismo y con Roma, ¿no?
Uh-huh. Hay que recordar que van a estar solo 6 semanas, que van a estar hasta el 30 de junio de 2013 en el Teatro Cofidis de la calle Alcalá número 20, y que luego gira un poquito americana. De momento tenemos ahí Santa Mónica, que ya lo estáis ahí preparando bien. Da gusto con productoras así, que sí, vayan ya preparando la gira Santa Mónica, Miami, en fin, que va a estar estupenda. Y luego nunca se sabe, ¿no? Porque aquí se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba, ¿no?
Efectivamente.
No pensábamos que iba a tener tanta acogida esta obra, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajarla.
Sí.
Y nos está yendo genial en todos lados. La verdad es que...
Pues muy creo contento. Que le queda mucho recorrido,
contento,
¿eh? Le queda mucho recorrido, le queda a Fernando mucho que hacer todavía de Enrique VIII.
Sí.
O sea, que tendremos que esperar un poco para reírnos. ¿La guitarra la tienes abandonada también?
No, la guitarra estoy ahí, estoy escribiendo un musical, porque en los tiempos libres, como no, pues me escribo yo mis cosas.
Qué bueno, pues nada, si necesitas ayuda, sabes, aquí estamos unos cuantos, para hacer el gamberro. Alejandra Mayo, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Juan Carlos González, gracias.
Adiós.
Si quieren más información, carpetaniamadrid.com, y ahí encontrarán, bueno, pues maneras diferentes de conocer nuestra ciudad.